con 6 centavos.
Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 10.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La Policía Nacional está desarrollando una macrooperación en Barcelona, Alicante y sobre todo Madrid contra una red china de estafadores en la que esperan hasta un centenar de detenciones. Según fuentes de la investigación, la redada en la que participan cerca de 500 agentes se dirige contra una red dedicada a la estafa en inmobiliarias y locutorios. Más cosas, el Ayuntamiento de Madrid reúne hoy al grupo operativo donde está representado la comunidad y el Ministerio del Interior para decidir si toma medidas a corto plazo por alta contaminación ante la progresión de concentración de dióxido de nitrógeno que se está produciendo en las últimas horas y las malas previsiones meteorológicas.
El consistorio informará al grupo operativo, el responsable de la aplicación del protocolo de medidas, de la decisión del Pleno de adelantar la información a la ciudadanía lo antes posible y facilitar que las medidas de restricción de la circulación, de ser necesarias, se conozcan con mayor anticipación.
El exconcejal del Partido Popular en Majadahonda, José Luis Peñas, conocido como el delator de la Gürtel, declara hoy en el macrojuicio a la trama que lideraba Francisco Correa y al que durante 2 años estuvo grabando conversaciones que supusieron el germen de la investigación de la red corrupta. Lupe Ortiz, buenos días.
Buenos días. Con su testimonio y las grabaciones que entregó a la policía, José Luis Peñas, exconcejal de Majadahonda, destapó la Gürtel. Fue hace 9 años cuando arrancó la operación que acabó con numerosos detenidos y cuando se inició la investigación de uno de los casos de corrupción más graves de los últimos años. Esta mañana, Peña se sentará ante el tribunal para explicar su versión de lo ocurrido. Hablará de los contratos irregulares que obtuvo la red Gürtel a cambio de regalos y comisiones a cargos públicos. Entre las pruebas que en su día aportó, hay numerosas horas de conversaciones grabadas con el presunto líder de la red, con Francisco Correa, para quien el exedil miente y actúa así por venganza. Pese a su confesión y colaboración con la justicia, José Luis Peñas está en el banquillo con el resto de acusados. Se enfrenta a 6 años y 5 meses de cárcel por apropiación indebida.
El juicio a Antonio Ángel Ortiz, el presunto pederasta de Ciudad Lineal, llega a su fin después de casi 2 meses en los que la mayoría de las declaraciones y de las pruebas apuntan a que fue el único autor de 4 agresiones sexuales a niñas de entre 5 y 9 años.
Ortiz, que desde el primer día del juicio oral se acogió a su derecho de no declarar, está acusado de 3 delitos de agresión sexual, 1 de violación, 4 de detención ilegal y 1 de lesiones y se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 77 años de cárcel.
Y la Policía Nacional la ha detenido poco antes de las 9 de la mañana a los miembros de la CUP, Nora Miralles y Roger Santacana, sobre los que pesaba una orden de detención tras negarse a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, en relación con la quema de fotos del rey en la última diada. La detención se ha producido cerca de Alcalá de Henares después de que agentes de la Policía Nacional pararan un autocar en el que viajaban junto a otros miembros de la CUP que se dirigían a Madrid para apoyar a los 3 independentistas catalanes detenidos también ayer por los Mossos después de que plantaran al juez Andreu.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Nueva jornada de niebla. ¿Cómo están las carreteras? DGT Israel Martínez, buenos días.
Hola, buenos días. En estos momentos continúa la hora punta. En las carreteras de la comunidad se está alargando debido a los bancos de niebla. Hay que destacar algunos puntos, como por ejemplo la carretera de Toledo entre Torrejón de la Calzada y Parla, la M50 con unos 7 u 8 kilómetros todavía en Boadilla del Monte, en la A6 hay 5 entre Las Rozas y La Florida, en la M40 en Vallecas y entre Carabanchel y el barrio de La Fortuna. También en la carretera de Barcelona hay dificultades en sentido salida por un accidente justo en la conexión con la M40 y en sentido entrada. En la carretera de Burgos hay otro pequeño accidente en el kilómetro 10 en la Cuesta de los Dominicos en sentido entrada a Madrid. Así que mucha precaución en estos puntos.
Esto en las carreteras, ¿cómo están las calles? Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues aquí en la ciudad también tenemos que seguir destacando la M30. Se alarga la hora punta en el lado este, principalmente en esa subida de Vallecas O'Donnell. Allí aún se originan retenciones importantes. En cuanto a accesos, pues hay un goteo constante en algunos de ellos y en otros, como es el caso de la Cuesta de San Vicente, se acumula el tráfico desde Arriaza a la Plaza de España. También hay un tráfico algo lento en la entrada de la carretera de Coruña, y si nos vamos al este, lo mismo ocurre en la Avenida de América. Precaución, que la niebla baja, ya no podemos ver toda esa zona del Nudo Norte, Nudo de Manoteras.
Y en cuanto al tiempo, veamos cuál es la previsión para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, buenos días. Mañana de martes, que una jornada más tiene como protagonista esa niebla, niebla densa y persistente, sobre todo hacia las comarcas del sur. Le costará al sol romper esa niebla durante la mañana. En el resto de zonas, en el entorno de la capital y sobre todo hacia puntos de la sierra, el sol irá dominando, pero las temperaturas serán en general algo más bajas que las de ayer y desde luego muy frías en zonas donde a esa niebla le cueste levantar. Hablamos de máximas en la horquilla entre los 9 y 11 grados en el entorno de Madrid ciudad.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 10 en punto de la mañana en estos momentos. Seguimos en Onda Madrid. Esto sigue siendo Hoy en Madrid. Lo viene siendo desde las 8 de la mañana. Lo seguirá siendo hasta la 1 de la tarde. Belén Almonacid, muy buenos días.
Muy buenos días, que seguimos con niebla además. Estoy mirando por este ventanal tremendo que tenemos aquí en este estudio
tremendo,
de radio.
Hombre,
es un ventanal
pero
precioso,
es verdad,
muy grande, que habitualmente, oye, los estudios de radio es verdad que están ahí un poquito más escondiditos, con menos aberturas hacia el exterior, por el tema del
sonido.
Que
nos enteramos de todo lo que pasa.
Sí,
pasa poco por aquí, pero
hombre, hoy,
vemos.
Oye, es que no veo mucho más allá del árbol que tenemos en medio del bulevar. ¿Qué niebla más tremenda, por favor? ¿Qué follones de tráfico esta mañana por culpa de la niebla?
¿Cierto?
Y de algún que otro coche averiado que se va quedando por el camino, y luego como no lo vemos,
ya,
pues es como que de repente todo el mundo se bloquea.
Bueno, tenemos planes, me
imagino.
Tenemos
planes, sí, hombre. Por supuestísimo que tenemos planes, estamos en la tercera hora de programa, la que nos lleva hasta las 11 de la mañana, y tenemos asuntos importantes de los que hablar. Por ejemplo, hoy nos queremos fijar en esas nuevas tarifas en los polideportivos municipales de Madrid ciudad de cara al 2017, que ya se han aprobado y que han planteado novedades que nos parecen interesantes. Por ejemplo, que las personas en riesgo de exclusión social no tendrán que pagar por utilizar esos polideportivos municipales. Vamos a hablar con el concejal del ramo en unos minutos, vamos a charlar con él sobre este asunto. En un día, martes, por cierto, 13, lo digo por aquellos supersticiosos, en el que no tiene por qué pasar nada malo. Y más cuando la sección del día de hoy es la de la ciencia, que nos va a decir, oye, que todo lo que tiene que ver con el mundo de las supersticiones es algo que no existe y que no tiene, por tanto, que preocuparnos.
Para esto tampoco hace falta mucha ciencia, ¿eh?
No, yo lo digo para autoconvencerme, bueno. Ya sabes que soy supersticiosa.
¿Ah, sí?
Lo digo por autoconvencerme. Bueno. Si Lorena Sánchez, redactora jefe de la revista ACUO y colaboradora de A Ciencia Cierta en este programa, no va a hablar de la superstición, pero yo me estoy autoconvenciendo diciendo, viene Lorena, ella cuando me vea mal me va a decir que la superstición no es nada, que está solo en nuestra mente y que por lo tanto tenemos que salir adelante. Ella viene en realidad a hablarnos de asuntos, oye, curiosos y variopintos, como por ejemplo, y lo vamos a escuchar en este programa, ¿cómo sonaría un mono hablando? Si pudiera hablar. Parece ser que, entre comillas, estaría capacitado para hacerlo. Yo he estado escuchando un poquito, luego lo vamos a escuchar todos. Yo no entiendo nada. Pero bueno, ahí está el sonido, ¿eh? Y
vale.
Lo vamos a poner en esta sintonía, en este programa, en este Hoy en Madrid, en el que, por cierto, nos va a hablar también de una de esas citas que tanto nos gusta. Y es que tenemos cita con las lluvias de estrellas en la madrugada del 14 de diciembre. A ver cómo está todo de la niebla, porque si no, no vamos a ver tres en un burro. Pero
no,
en fin.
Oye, pero por las noches está el cielo despejado. La niebla es cosa, digamos, de primeras horas de la mañana.
Pero... O sea que esta vez sí que sí vamos a ver la lluvia de estrellas.
Espero que sí.
Las
gemelas. El que tenga bien quedarse por la noche mirando al cielo y a las estrellas.
Vamos a hablar de ello también, de la memoria fantasma, en un día en el que nuestra unidad móvil, bueno, pues ha cogido su tinte más solidario. Se dirige hacia el mercado de la cebada, donde en esta ocasión los voluntarios van a comenzar una campaña vinculada, obviamente, a estas fiestas navideñas, recogida de juguetes nuevos o que estén en muy buen estado, de acuerdo, para que todos los peques tengan un juguete en estas navidades, que es verdad que a veces sus majestades o Papá Noel se olvidan un poquito, tienen tantas y tantas casas en las que repartir que a veces se les va un poquito la cabeza. Por eso está bien que algunos voluntarios, algunos emisarios reales o emisarios de Papá Noel echen una manita. Así que recogida solidaria de juguetes en el mercado de la cebada.
Muy bien, esto en un 13 de diciembre, ¿qué ocurrió qué?
Pues
en
mira,
otros años.
Pasaron muchas cosas. Por ejemplo, un 13 de diciembre de 1682, una pragmática real dejó claro que no era deshonroso el poseer una fábrica. Que no era deshonroso, en definitiva, el contar con un negocio en el que eran otros, eso sí, los que empleaban las manos para labrarse un futuro. Hasta entonces, tener una fábrica era algo que, por ejemplo, no podía tener un noble si se consideraba como tal. Se sacaba esta pragmática real, sobre todo para intentar conseguir fomentar el comercio y la industria. Se demostraba que hacía falta también dinerito y no solo nobleza para sacar adelante un país, y se sacaba esta pragmática real, recuerdo, un 13 de diciembre de 1682. Mucho más cercano en el tiempo, y seguro que más de uno tiene recuerdos de lo que voy a contar, 13 de diciembre de 1969, se abre al tráfico el paso elevado de Cuatro Caminos, uno de esos famosos escalestric que durante muchos años formaron parte de la imagen de nuestra ciudad. Se le empezó a conocer, aquí en Madrid somos muy guasones con el nombre, en lugar de Cuatro Caminos, de Cinco Caminos, porque decía que había hasta cinco posibilidades una vez que te metías en ese escalestric de poder tomar hasta cinco caminos diferentes. He estado yo escuchando la noticia del nodo, hablan de un parque automovilístico que crece y crece de manera incesante, de que había que aliviar la circulación de una zona angustiosamente congestionada. Y claro, uno se pone a comparar. Parque automovilístico del año 1969, 1 millón de vehículos. Parque automovilístico del año 2016, 28 millones de vehículos. En definitiva, que sí que había que buscar una solución, porque había muchos coches, pero qué poquitos si los comparamos con el día de hoy. Longitud de 115 metros, el que pasa por Raimundo Fernández Villaverde, 106 metros, el que atravesaba la calle Victoria, en total 383 metros de longitud de ese paso elevado de Cuatro Caminos, que empezó a decir adiós un 24 de enero de 2004, que fue cuando se cortó el tráfico para empezar a desmontarlo. En el año 2005 ya no quedaría ni rastro de este paso elevado, año en el que, por cierto, se inauguraba ya el paso subterráneo, nueva modalidad, la que más nos gusta en el Madrid del siglo XXI. Y efeméride musical, 13 de diciembre del año 2004, entra en el Salón de la Fama del Rock Pretenders. No entraban solos. En el año 2014 se decidía que Pretenders formaría parte del Salón de la Fama del Rock. También lo harían U2. La gala en la que todos ellos actuarían sería ya en 2015. Y precisamente este tema que estamos escuchando, My City Was Gone, fue el que Chrissy Hayden interpretó en directo junto a Neil Young. Una cosita más. Para formar parte del Salón de la Fama del Rock and Roll hay que contar con trayectoria discográfica de al menos 25 años. Back to Ohio, but my city was gone. There was no train station, there was no downtown. So how it disappeared, all my favorite places, my city had been pulled down. Reduced to pocket spaces.
Bueno, pues vamos a comenzar esta tercera hora de Madrid con una buena noticia, y es que va a haber bajada de tarifas en los polideportivos municipales de Madrid con diferentes novedades. Por ejemplo, las personas en riesgo de exclusión, de exclusión social hablamos, no tendrán que pagar por utilizar estos polideportivos, pero no es, como les digo, la única novedad. Hay otras más de las que vamos a hablar precisamente con el concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, con Carlos Sánchez Mato. Señor Sánchez Mato, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Bueno, bajada de tarifas en los polideportivos municipales, aprobadas además por la Comisión de Economía y Hacienda del Ayuntamiento por unanimidad, lo cual está muy bien, ¿no?
No estamos acostumbrados, es verdad, a que haya voto favorable, en este caso también del Grupo Municipal del Partido Popular y de Ciudadanos, que el año pasado se opusieron a la bajada que muy acusada de precios que realizamos. Recuerdo a la gente que en el año 2016 ya están beneficiándose madrileños y madrileñas de un 16% de media de reducción de precios. Lo que hemos hecho en el para el ejercicio siguiente es, diríamos, de alguna manera, circunscribir las rebajas a determinados colectivos que entendíamos que debían beneficiarse especialmente de la actuación pública para fomentar el deporte.
Bueno, uno de estos colectivos es el de las personas en riesgo de exclusión social. Vamos a ponernos en la piel de una de estas personas que nos esté escuchando en estos momentos, señor Sánchez Mato. ¿Qué es lo que tiene que hacer para poder utilizar estas instalaciones de manera gratuita?
No, simplemente esa situación de riesgo de exclusión social se evalúa por servicios sociales de, de, del Ayuntamiento de Madrid, y eso es lo que le permite acceder a las instalaciones, ya digo, no solamente con la parte, diríamos, lúdica, que lógicamente tiene el deporte, sino también la parte curativa y médica que puede tener, pues, pues por ejemplo, el que se pueda acceder a las piscinas municipales o a las salas de gimnasio de las propias instalaciones deportivas. Por lo tanto, lo que se pretende de esta manera es que los servicios sociales, pues, estén conectados realmente, puedan utilizar las instalaciones deportivas públicas también como parte de su actuación.
Bueno, las tarifas para el próximo año contemplan, si no me equivoco, también una rebaja en la edad en la que se aplican descuentos a las personas mayores. Baja de 65 a 60 años, ¿no?
En efecto, eso es un tema bastante bastante importante, además en un entorno en el que parece que se quiere empujar hacia arriba la edad de jubilación, pues entendemos que el fomentar el deporte también en personas que tienen 60 años o personas que ya están, en este caso, que son pensionistas, que tienen 60 años, o sus cónyuges o parejas, de hecho, pues es algo evidentemente muy interesante. Ya digo que en este caso nos felicitamos que haya contado con el apoyo del resto de grupos.
En este caso, esos descuentos que usted apunta, que también van a poder disfrutar los cónyuges y las parejas, de hecho, atención que esto es importante, de estas personas mayores de 60 años, ¿se aplica aunque los cónyuges y las parejas, de hecho, no alcancen esa edad?
Claro, evidentemente esa es la situación.
Bueno, hay otra novedad importante, y es que los equipos integrados por mujeres van a pagar un 50% menos por la inscripción en juegos y en torneos locales. ¿Esto por qué? ¿Sigue habiendo tanta discriminación con el deporte femenino?
Pues desgraciadamente todavía es así. Es uno de los muchos ámbitos en los que entendemos que la actuación pública es necesaria para fomentar, para facilitar el que haya participación en los juegos deportivos municipales, que todos y todas sabéis que tienen una importancia capital en lo que es la ciudad de Madrid. Pues facilitar eso, pues por la vía de la reducción de la tarifa que los equipos formados 100% por mujeres puedan sufrir. Se cuenta que incluso después de la bajada de tarifas que se realizó el año pasado y que concretamente en la inscripción de juegos municipales fue superior a la media, de ese 16% que decía yo de media que habían bajado las tarifas, esa inscripción en juegos municipales sigue contando con una mayor participación en este caso de hombres que de mujeres, y por lo tanto una medida de fomento vía precio entendemos que es muy oportuna.
Bueno, hay una última novedad, y es que los colegios públicos y concertados van a poder utilizar las piscinas de estos polideportivos de forma gratuita. Con todos estos descuentos y bonificaciones, ¿cuánto dinero va a dejar de ingresar el ayuntamiento?
Hay una previsión inicial de coste de estas actuaciones superior a los 86.000 euros, pero evidentemente está sujeto es una pura estimación, como cualquier presupuesto. Lo que sí que tenemos es la seguridad de que habrá dotación presupuestaria para asumir la máxima utilización, en este caso, de las instalaciones públicas. Indicabas algo que yo creo que es fundamental, el hecho de que los colegios públicos y los concertados puedan acceder a esas instalaciones deportivas sin que le suponga un problema, diríamos, económico, presupuestario. Hay que poner, en este caso, las instalaciones, las piscinas, al servicio de todos y todas.
Bueno, hablamos de unos aproximadamente, usted nos dice, 86.000 euros menos que va a ingresar el ayuntamiento por estos conceptos, que es una cantidad asumible y que, por lo tanto, no van a subir ustedes los impuestos por otro lado, que es esto es lo que se hace
absoluto.
Muchas veces. Se crea un agujero en un sitio y se intenta tapar por otro.
No es nuestra política, y no es nuestra política independientemente de que haya planteamientos que la propia Comisión de Economía y Hacienda de ayer planteaba el Partido Popular y hablaban de sablazo fiscal, y es absolutamente falso, y la gente sabe, y el que pueda estar, estamos ahora en periodo voluntario de pago del impuesto de bienes inmuebles, y todos los ciudadanos y ciudadanas de Madrid que sean propietarios de una vivienda han visto que este año 2016 les ha bajado un 7% el impuesto de bienes inmuebles. Eso les ha pasado a los madrileños y madrileñas con un gobierno de Ahora Madrid, y en este caso con una medida que apoyó el Partido Socialista, y eso ha ocurrido en el año 2016. No solamente hablamos de promesas promesas futuras, sino de realidades actuales. Y para este año 2017, en 22 barrios de la capital, además de la bajada esa del ejercicio 2016, va a haber reducciones a los barrios en los que más han sufrido el deterioro de la producido por la crisis inmobiliaria. Por lo tanto, hay que descartarle a los madrileños y madrileñas que una adecuada gestión y el dar más prestaciones a los ciudadanos y ciudadanas pueda inevitablemente llevar una subida de la tarifa fiscal.
Bueno, si le parece de las tarifas fiscales, de los impuestos y demás, yo le invito a que se venga un día con nosotros a nuestra entrevista larga de las 9:15 de la mañana y lo desglosamos impuesto por impuesto para que todos los madrileños sepamos de qué están hablando ustedes desde el ayuntamiento. Por lo que se refiere al tema que nos ocupa hoy, al de las bonificaciones y descuentos en los polideportivos, ¿empiezan a funcionar desde el mismo día 1 de enero?
En efecto, o sea, están todas las hay un trámite ahora mismo de aprobación de precios públicos y esperamos que junto al presupuesto sea ya esté vigente a partir del día 1 de enero, pero no hay que anticipar en este caso todos los trámites, pero no creemos que haya ningún tipo de problema para que puedan disfrutar madrileños y madrileñas de todas estas mejoras a partir del día 1 de enero.
Muy bien, pues don Carlos Sánchez Mato, concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, muchas gracias por haber estado con nosotros y le espero aquí en el estudio. ¿De acuerdo?
Muchas gracias a todos sus oyentes y a ti, por supuesto, Eli.
Un abrazo. Hasta
Un
siempre.
Abrazo. Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Un largo beso de despedida, el trepidante final de una novela, una llamada que puede cambiar tus planes. Son muchas las cosas que ocurren en un andén de metro a las que merece la pena dedicar más tiempo. Hazlo, no corras. Ahora tu metro corre por ti.
Ahora tienes más trenes, ahora tienes más tiempo. Redescubre tu metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Renueva tu vieja caldera y ahorra dinero. Ven a Líder, 15 años ofreciendo la mejor solución. Entra en cambiatucaldera.es y encontrarás las primeras marcas. Instaladores autorizados, 4 años de garantía. Estamos en calle Pico de Artilleros 144, Madrid, 91-301-6600.
Hoy en Madrid,
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
Desde hace 4 años, el Mercadillo Solidario de la Cebada trata de ayudar a las personas más necesitadas de Madrid. Recogen libros, discos, DVDs, ropa, en fin, un poquito de todo. Y ahora en diciembre han lanzado su campaña de recogida de juguetes. Bueno, además, para recaudar dinero han conseguido este año que varios personajes famosos, como puede ser Messi o Nadal, regalen objetos suyos firmados, con los que se va a hacer una subasta a través de la plataforma eBay. Bueno, nos vamos a ir al mercado de la cebada, porque ahí está ya con nuestra unidad móvil Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Hola, ¿qué tal? Desde el mercado de la cebada, comparte un juguete, reparte una ilusión. Es la campaña que ya está en marcha en este lugar. Se recogen juguetes en este recinto del mercado para ayudar a los más necesitados en estas fechas tan señaladas. Y estamos con los voluntarios de este mercado de la cebada, en este mercado solidario. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
La gente sigue siendo solidaria, me imagino, a estas alturas, ¿no?
Parece mentira, pero sí, gracias a Dios la gente sigue colaborando.
¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué tipo de juguetes?
A ver, es evidente que queremos juguetes para niños. Lo que no queremos es que no haya un niño en su casa que no tenga un juguete y a su vez no tenga una sonrisa. Entonces, nos da igual. Lo que nos traigan, todo lo queremos. Siempre y cuando sea para niños, no para adultos, perdón.
Incluso se da la circunstancia de juguetes, ¿no?, que han llegado a veces en alguna circunstancia que no funciona y tal. Vosotros mismos os dedicáis a repararlos si hace falta, ¿no?
Aquí hace muchas putas. Nos dedicamos, los arreglamos, los que se pueden, otros no se pueden, y directamente los preparamos y los mandamos para que los niños los reciban.
cuéntame hasta ahora qué habéis recibido, trenes, Scalestrid, cuéntame puzzles.
Peluches, muchos peluches.
Peluches.
No, pero hemos recibido de todo, hemos recibido juguetes para que las niñas se pinten las uñas, hemos recibido, la verdad es que la gente está colaborando bastante bien, muñecas, muchas muñecas, pero de los peluches es que ha sido brutal, brutal.
Laura, cuéntame qué tiene que hacer la gente que quiera venir aquí con sus juguetes, dónde os puede encontrar. Vosotros después decíamos, los clasificáis, los repartís entre distintas organizaciones, ¿no? Sí, que trabajan correcto. Día a día con familias que están en exclusión social, ¿no? Para que la gente lo conozca. Pero si tenemos juguetes en casa, venimos aquí al Mercado de la Cebada, ¿y qué hacemos?
Bueno, pues en un principio estamos los voluntarios en nuestro puesto, en el mercadillo de voluntarios, y si no, en un casual, por un casual de los que no podamos estar, en la tienda de Teimi Gordi, ahí está mi marido, que recoge todo lo que la gente, en el caso de que bueno, fuera de horario o por lo que sea no estamos, lo recoge y luego nos lo da. Pero vamos, normalmente en los puestos del mercadillo, que están en la planta baja, según entras por la puerta principal, a la derecha, suelen estar ahí los voluntarios, y ahí recogen lo que la gente buenamente pueda donarnos, que todos agradecen.
Vosotros decíamos, los clasificáis y luego lo de repartís en distintas organizaciones con las que trabajáis ya desde hace tiempo, ¿no?
Sí, sí. Por ejemplo, una de las organizaciones que a mí me tiene loca y que de verdad es con la que más, hay varias, pero la que más es el Patito Amarillo, que es una organización que se dedica a dar de comer, porque hay muchísimo niño en pobreza, que terminan el colegio y no tienen una comida al día. Entonces esta asociación lo que hace es que recoge comida y directamente, según entra por una puerta, sale por la otra. Es que es curioso, ¿sabes? Y sabes que la gente se la lleva en los carros para que los padres puedan dar de comer a esos niños, porque hay mucha hambre infantil.
Y estos juguetes se entregan a esas familias y ellos ya, después me imagino, los reparten buenamente cuando puedan y cuando sea el Día de los Reyes Magos.
Sí, además los reparten porque también colaboran los bomberos con ellos y vienen bomberos. La verdad es que lo hacen muy, muy bonito y muy bien.
Bueno, ya tenéis experiencia en esto, ¿no? ¿Qué te aporta a ti ser solidaria cuando ves ese niño con un juguete que a lo mejor ni siquiera espera, ¿no?
Una sonrisa. Eso es lo que me aporta a mí, una felicidad. Al ver una sonrisa en la curiosidad de qué será esto que hay aquí, eso solamente ya te vale para todo.
Bueno, pues vamos a aprovechar precisamente estos días para ser más solidarios que nunca. Estamos hablando de un mercado solidario que nacía hace 4 años en este mismo lugar, cuando personas como Laura, ¿no? Tú te dabas cuenta de que había muchísima necesidad en una ciudad como la de Madrid y pensasteis qué podemos hacer y empezasteis con los libros, ¿no?
Bueno, realmente la idea fue de Gema, que es la presidenta. Entonces ella llegó un día aquí como una ventolera y vamos a montar un mercadillo porque así no sé qué. Entonces planteó la idea y nos pareció a todos maravillosos. Y entonces empezó precisamente como un mercadillo puntual de libros. Y bueno, esto ha ido creciendo y en un principio íbamos sacando poco a poco y con lo que sacábamos se ayudaba a dar de comer a la gente. Pero, chiquilla, la verdad es que ha crecido y estamos muy orgullosos porque el trabajo de las que nos estamos comprometidas con el poder ayudar a la gente es bueno y va creciendo.
Bueno, para que la gente lo sepa, también recogéis películas, DVDs, todo tipo de día, decíamos, de libros, incluso en diferentes idiomas estamos viendo aquí, y lo que se hace es ponerlo a precios muy bajos, simbólicos, en estos puestos del mercado. La gente puede comprarlos, también puede traer los suyos, y con el dinero que se recauda lo destináis tanto a Caritas como a otras organizaciones.
Correcto. A ver, hoy por hoy es muy triste tirar un libro, y hay mucha gente que tira libros. Entonces, es una manera de hacer un círculo, ¿vale? Reciclar los libros y a su vez poder con este, gracias a estos libros y a los precios simbólicos que ponemos, el poder servir y poder dar de comer a los chiquillos y a la gente que realmente lo necesita, que vaya directamente a la gente que lo necesita.
Habéis ido ampliando además ideas, recoger ropa, sí. Bisutería, todo eso, ¿cómo se distribuye también?
Todo, no, bisutería, figuritas de porcelana, ropa de casa, también estamos colaborando ahora con una asociación que se dedica a vestir casas para la gente que recogen, o sea, quiero decir, vamos evolucionando poquito a poco, despacito pero con buen pie, y vamos haciendo, sí, lo que hacemos, por ejemplo, las figuritas estas de porcelana que a nadie nos gustan, pero hay gente que se vuelve loca, viene y las compra, entonces tú me las traes, yo las pongo, las limpio, las arreglo, si hay que retocarlas, las retoco, se ponen a la venta y la gente se las lleva, o sea, es una manera de colaborar, de reciclar, de cuidar del mundo, de las personas y de todo a la vez.
Y este proyecto sigue sumando ideas, ¿no? La última, hacer una subasta de objetos de personas conocidas a través de eBay. Y creo que además os habéis puesto en contacto con muchos personajes a los que habéis escrito vosotros mismos y os han donado cosas que ahora se pueden vender, ¿no?
Sí, es de acuerdo. Estamos muy contentos, agradecemos muchísimo la colaboración de la gente a quien se la ha pedido y ha respondido. Como por ejemplo, te diría que Messi nos ha firmado una camiseta, Nadal nos ha firmado una gorra, Cristian Gálvez nos ha mandado un libro.
He visto también una camiseta de Marcelo, si no me equivoco.
Sí, sí, y una camiseta de Marcelo también del Madrid. Estamos esperando también porque Tony Hadley, el cantante de Spandau Ballet, también nos ha firmado un disco. El actor Jordi
Sánchez, ¿no?
Jordi Sánchez, sí, el recio.
De la serie, ¿no?
El de la serie, el mayorista que no limpia pescado. También nos ha firmado un libro que ha escrito él. Y bueno, y la
Nerea Garmendia, he visto también que tenéis ahí algo de ella, que es actriz y diseñadora, y es una camiseta, ¿no?
Una camiseta, ¿no? De verdad, una mujer súper amable, nos ha respondido muy bien y nos manda una camiseta.
Y todos estos objetos, decíamos, ya están en internet a través de eBay, se está haciendo una subasta hasta el día 17, ¿no? Hay que pujar por ellos, por esos
objetos.
Correcto,
correcto. Estamos esperando a que la gente se anime y puje porque, claro, tenemos mucha esperanza en que esto funcione, la verdad.
Y creo además que estáis de enhorabuena con una página web que recoge todo vuestro trabajo.
Sí, hemos también intentado explicar claramente a la gente a lo que nos dedicamos y a lo que nos hacemos a través de la página web y espero que la gente la visite. La página web, espera un momentito, como es nueva.
Busca, busca, Laura, busca, que yo voy contando que es un lugar estupendo para encontrar libros a precios muy económicos, para traerlos, si también nos sobran en casa, discos, juguetes, como estamos viendo aquí, ropa para los pequeños, ropa de hogar, todo tipo de figuritas y con todo esto, con todo lo que se saca, se ayuda a las personas necesitadas de Madrid. Ya has localizado la página,
ya
Laura.
Ya he localizado la página. Es que como es nueva, todavía no me acuerdo muy bien. La página es voluntariosdelacebada.simplesite.com.
Ahí os pueden encontrar y todos los detalles de todas las noticias que vais publicando. Bueno, pues que estamos a tiempo, Laura.
De todas maneras, también comentar que tenemos en el Facebook Voluntarios de la Cebada, que ahí estará el enlace que también le dirigirá a la nueva página.
Bueno, pues ya sabemos dónde encontrarles en el horario habitual de este mercado de la cebada, muy céntrico. Podemos traer los juguetes, podemos traer libros, podemos comprar libros, podemos comprar discos, en fin. Y todo de la mano de los voluntarios que idearon hace 4 años esta idea para ayudar, como decíamos, a las personas que están pasando por una crisis, que no tienen a veces nada que llevarse ni siquiera a la boca, pues es una manera también de ayudar a los más necesitados y sobre todo a estos que están tan cerca de nosotros.
Muy bien, pues muchas gracias, Gloria. Nosotros ya hemos hecho nuestras cajitas aquí en la redacción para mandar al mercado de la cebada para conseguir que todos los niños de Madrid tengan estas Navidades su juguete.
Y cuéntame, ¿cuál es el tema que compones a tu abuelo?
Huellas. No está en el disco este. Se me lo reservo. ¿Ves? Ahí todavía no he encontrado con quién me voy a sentar
a grabarlo.
Seguramente va a ser con mi padre, porque es su padre, y él siempre la toca conmigo en vivo.
De uno en uno, de lunes a viernes, a la 1 de la tarde en Onda Madrid.
Lorena Sánchez, muy buenos días.
Buenos días, Eli, ¿cómo estás?
Uy, pues aquí peor que alguno granjero, pero lo de esto muy bien.
Son hombres interesantes los granjeros.
Sí, no, a ver, esto hay que contarlo. Estamos viendo un calendario de granjeros franceses.
Voy a negarlo todo, Eli.
Perdona, llega el momento de los calendarios sexys. Los bomberos son una tradición de, claro, toda la vida.
Total.
Pero es que ahora circula por las redes es un calendario de granjeros franceses.
Sí.
No es verdad. O sea, una va por el campo y no se encuentra en estos granjeros. Bueno, no sé, yo no ando por los campos franceses, pero...
¿Sabes lo que te encuentras? Pero nada, te refieres a porque son hombres trabajadores,
sí,
así
sí.
Que se les nota honestos, con unas sonrisas, a gente...
Sí,
gente
y que tiene,
mala, gente de campo.
Tiene los músculos bien repartidos,
los músculos,
además.
Yo no me había dado cuenta.
No, ya, claro, no, tú solamente miras
el amor
la parte
por los
científica.
Animales, claro.
Ya,
los músculos,
bueno.
Eso no sé dónde lo ves.
En fin. Gran calendario de los granjeros franceses. Pero que no vamos a hablar de esto, sino que vamos a hablar de otras cosas muy interesantes, como siempre hacemos en esta sección que mantiene Lorena Sánchez en este programa todas las semanas, A Ciencia Cierta. Hoy vamos a hablar de una serie de televisión española, 22 Ángeles. ¿Y esto de qué va?
Lo emitieron ayer. Es un telefilm, uh-huh. Una película y... ¿Por qué uh-huh. lo traigo al día,
¿sí?
a esta hora y a esta sección, que es la hora de 22 Ángeles, se llama además? Pues
sí.
Mira, porque recrea la primera expedición científica, además filantrópica, de la historia. Es además uh-huh. una expedición pagada con dinero de la corona española, uh-huh. de Carlos IV, que era entonces, ya sabes, momento de gran imperio español, el año 1803. Y fue una expedición que llevó por primera vez la vacuna de la viruela.
Fíjate.
Y no la llevó en pequeños botecitos, como uh-huh. se preserva hoy una vacuna y en neveras. Te puedes imaginar que en aquel año, en 1803, no había ni refrigeración ni manera de trasladar una vacuna.
¿Y cómo la
llevaron?
La
llevó en niños. Fue niños los que trasladó, además, desde La Coruña y recorrió el mundo entero, o sea, lo que por entonces era el Imperio Español, lo recorrió con niños que procedían de un orfanato uh-huh. en La Coruña, 22 niños, por eso son 22 ángeles. Estos 22 niños llevaron la vacuna de la viruela en sus cuerpos.
Madre mía.
Para poder vacunar. Tú fíjate, uh-huh. estamos hablando de la viruela, que la viruela se considera la enfermedad que más humanos ha matado en la historia. Fíjate. ¿Sabes que está erradicada?
Sí.
Ya
bueno,
no existe la viruela.
Sí, no existe. No,
ahora mismo está erradicada.
Pero existe el virus en algún laboratorio,
sí,
por ahí
sabes,
guardado.
¿Eh?
A mí es que esto siempre me ha preocupado
es que es
mucho.
Es muy interesante. A mí, fíjate, no me preocupa, me parece curiosísimo.
A
¿no?
mí
tener
me da un poquito de miedo
en
que
unos laboratorios
que haya
un virus.
En algunos sitios unos virus ahí guardados.
Claro, un virus letal, realmente
claro,
letal. ¿No?
Es más,
tiene la mortalidad del ébola, o sea, que es un virus realmente muy agresivo. Y está, efectivamente, tienes que guardar esa muestra. Muchas veces se ha pensado si destruirlos y eliminarlo, pero no, tienes que guardarla por si rebrota, necesitas investigarlo, necesitas obtener nuevas vacunas, no sabes qué va a ocurrir a futuro con un virus así. Pero, y está preservado ese virus, pues casi es como una reliquia y, uh-huh. y con altas medidas de seguridad en laboratorios americanos.
Sí.
Hay en dos laboratorios americanos. Pero bueno, la cuestión es que cuando se descubre por primera vez la vacuna, o sea, te hablo de los comienzos de la vacunación para erradicar una enfermedad que realmente estaba aniquilando Europa. Y entonces tiene una grandísima historia humana, científica, detrás, que es la que recreaba ayer. No sé si algún oyente quizá tuvo la oportunidad de verla.
Sí.
Y recreaba esta historia científica que se considera uno de los grandes hitos de la ciencia española, además, que hay poco. Dentro de la
claro.
ciencia española hay pocas.
¿Y estos niños pues estaban inmunizados contra la viruela?
No, lo que ocurre es que fíjate, cuando comienza, se descubre la vacuna un poquito antes. La descubre un médico británico, descubre el sistema de vacunación, y esto es casi azaroso, porque encuentra, como te digo, la viruela en aquel momento radical, exterminaba a muchísima gente, había grandes epidemias de viruela, sobre todo en Europa, y él se da cuenta de que las vaqueras en Inglaterra están inmunizadas, y se da cuenta de que ellas, las vacas, cuando las ordeñan, tienen unas pústulas, tienen unas pequeñas pústulas, y es que están desarrollando una viruela menos agresiva, que es la viruela vacuna. Y entonces las mujeres que ordeñaban estas vacas se infectaban, recogían una pequeña parte de virus de esa viruela menos agresiva. ¿Qué ocurre? Tu sistema inmune, como bien sabes cómo funciona una vacuna,
claro.
El sistema inmune reaccionaba contra esa pequeña dosis de virus que procedía de la pústula de las vacas
y se inmunizaba.
Y se inmunizaban. Entonces se sabía en las granjas que estas mujeres eran inmunes a la epidemia de la viruela, cuando aparecía la viruela. ¿Qué ocurre? Este hombre, este era un médico británico, empieza a investigar qué ocurre si extraes un poco de la pus, de esas pústulas, y si las inyectas y las inoculas a niños. Empieza probando con el hijo de un labrador,
sí.
que efectivamente tiene unos primeros síntomas de la viruela leves, pasa esos síntomas
y se recupera.
Y después lo prueba con su hijo, con su propio hijo. O sea, fíjate que estamos hablando de tiempos en los que las cosas se hacían de otra manera, ¿no? Y así es como, de hecho, se escribe un método de vacunación, empiezan las primeras vacunas, y en concreto la primera vacuna de la viruela, a producirse. Entonces hay un médico español, un médico en la corte de Carlos IV, y además una hija de Carlos IV había muerto por la viruela. Entonces él propone pues una gran gesta, y es llevar la vacuna, esa vacuna que acaban de descubrir, a todo lo que entonces era el Imperio Español, que no era poca cosa.
No, era un poquito grande, sí.
O sea, llega a Manila, o sea, empieza, por supuesto, comienza la expedición, empieza por Canarias, recorre toda la América, que era entonces parte del Imperio Español. Claro. Llega a Manila y, de hecho, continúa la expedición y llega hasta China, llega a Macao. Además, tiene que superar encuentros con piratas chinos, con huracanes, tormentas. Y todo esto, claro, el planteamiento de, señores, yo quiero llevar esta vacuna para inmunizar a todo lo que es el Imperio Español de una enorme y grave enfermedad. ¿Cómo me la llevo? Pensaron llevarse las vacas en aquellos barcos. ¿Cómo me lo llevo? Pues pruebo con niños que pertenecen a orfanatos, fíjate, para conseguir estos medio voluntarios, entre comillas, de los que nunca se supo que fue de ellos. Se los lleva estos primeros 20 ángeles, se los lleva en esta primera expedición, y unos niños con la vacuna, y con esas pústulas que les salen, pues van vacunando unos a otros, porque claro, un niño inmunizado ya no te sirve para el siguiente.
Claro.
Entonces, curiosa, tienes que conseguir, qué historia más curiosa. Magnífica en cuanto, es que tiene un montón de cosas, pues es decir, imagínate los piratas chinos, por ejemplo, cuando tiene que ir desde México hasta Manila, allí tiene que conseguir más niños mexicanos para continuar con esa especie de envase humano, que son los niños de 8 años que llevarán esa vacuna, que es el comienzo para erradicar uno de los peores males que...
O sea, que de esas pústulas de las vacas viene el nombre de vacuna.
De ahí viene el nombre de vacuna.
Fíjate. Pues sí, mira, oye, ya hemos aprendido algo más, algo muy interesante.
Ocurre algo ahí, además, entonces, que también es muy interesante, y es no solamente la vacuna en sí, sino el cómo se vacuna. Pues aquí hay otro médico francés que es el que hace el primer tratado de cómo se tiene que vacunar, cuál es el proceso de vacunación. Y Balmes, que es el médico español este que se lleva a los niños con la vacuna alrededor del mundo, también lleva libros de estos, como 200 libros de estos, para enseñar a la gente a vacunar. Esto hoy es impensable. O sea, alguien hoy descubre un método de vacunación, se lo guarda secreto, candado, patente.
Lo vende
como sea, y desde luego no lo extiende por el mundo, ¿no? Eso se considera.
Hay veces en que hay tiempos pasados que fueron mejores.
Hay tiempos pasados difíciles de. Claro, es difícil, porque también es que se llevan a 20 niños huérfanos de cuya procedencia nadie sabe.
Claro. Y nadie pide explicaciones. ¿No?
Aparecen ahí que efectivamente son héroes. De hecho, en Coruña hay un monumento que recuerda a estos 22 ángeles que inician ese proceso.
Qué bonita historia.
Es la gran historia de la ciencia. ¿Sí?
Pues mira, me alegro mucho que nos la hayas contado. Bueno, yo se hablo mucho de Patti Smith.
Ay, Patti Smith, ¿la viste?
Patti Smith. No la vi, pero mira que me gusta a mí Patti Smith de toda la vida. Bueno, Patti Smith fue en representación de Bob Dylan a la entrega de los premios Nobel, porque Bob Dylan es muy suyo y ha decidido que no, de verdad, como es la gente.
Esto también es una gran historia. Esto es casi como los piratas chinos.
Bob Dylan, en serio, ya te dan un premio, pues chico, ten el detallito de ir a recogerlo.
Eli, imagínate ser Bob Dylan y te dicen, oiga, que le han dado a usted el Nobel. Y dices, uy, es que tengo otros compromisos.
Sí, es que tengo un jabalí al horno. Venga ya, hombre. El dinero se lo va a quedar, por cierto. Claro, no de esto no hemos hablado. A lo mejor debería renunciar también al ya que no va y no lo recoge, pues que se lo dé a Patti Smith, que la mujer lo pasó fatal porque se le olvidó la letra.
Claro, se olvidó la letra.
Oh, pero ¿cómo es posible? O sea, vas en representación de Bob Dylan al que le dan el premio por sus letras y se te olvida la letra.
La letra, pero además es que estás hablando de Patti Smith, que no es alguien que haya empezado hoy a cantar. Es la madrina del punk. O sea, es que estás hablando de Patti Smith, nada menos. Ahí la tenemos cantando.
La tenemos.
Because the night belong to lovers, nada menos.
Exactamente, entre los amantes, qué bonito. Bueno, ¿qué ocurre?
¿Qué le pasó a Patti Smith? Le ocurrió algo que nos pasa a ti y a mí, que nos pasa cotidianamente a mucha gente.
Cada dos por tres, que intento acordarme cómo se llama alguien y oye, se me borra.
Y se te olvida, porque no lo tienes en la memoria, ¿mm? Te parece que no lo tienes en la memoria. Es muy, ¿sí? muy significativo ese fenómeno de cuando vas a la nevera a coger algo, ¿mm? llegas a la cocina, te das un paseo por la cocina y regresas.
No sé a qué puñetas he venido yo aquí.
Exacto.
¿No?
Son todos estos mecanismos que tienen que ver con la memoria y lo que le ocurrió a Patti Smith, o lo que cuentan los, ¿mm? los neurocientíficos que investigan la memoria que le ocurrió a Patti Smith, tuvo que ver con los nervios, que por eso es tan curioso, ¿no? ¿Mm? Que esta mujer, que lleva media vida, media historia de la humanidad cantando sobre los escenarios, pues se encuentra en Estocolmo ante un público extraordinario para ella, y de pronto en algo muy emotivo, que uh-huh. es un homenaje a Bob Dylan nada menos, y es un momento en que se queda en blanco, uh-huh. se queda en blanco cuando está interpretando una canción. ¿Qué ha ocurrido cuando se ha quedado en blanco? Parece que los nervios, cuando estás muy nerviosa, que ella en algún momento lo dice, me han perdido los nervios, se produce, el cerebro empieza a producir una hormona, ya sabes cómo son las hormonas, que aquí
van
lo deciden
a su bola.
Y van a
completamente.
hacen lo que quieren. Esta en concreto es la corticosterona, que es la que vinculan y está relacionada con ese bloqueo mental que te hace no recuperar, porque realmente lo tienes en la cabeza. De hecho, Patti Smith continúa,
sí.
un segundo después la aplauden y un segundo después continúa y la canción, la canta entera, por supuesto, si es una canción de Bob Dylan, que me sea hasta casillo.
Ya, sí, sí.
Pero sí. O sea, que la tiene en la cabeza, pero en ese momento este chute hormonal que se le ha producido en el cerebro ha bloqueado esa recuperación de recuerdos. Es, una vez un neurólogo me dio una imagen muy bonita para pensar cómo son los recuerdos. Me dijo, mira, son como racimos de uvas. Realmente un recuerdo es un racimo de uvas. O sea, cuando mi madre recuerda cómo llevaba los cerdos al monte,
¿sí?
lo que está haciendo es recuperar toda una red que forma ese recuerdo. O sea, tira de una parte del racimo y sale todo lo demás. Salen las emociones asociadas, cómo era el cielo de su pueblo en ese momento, qué olía, los cerdos que llevaba, cómo era ella de pequeña, todo lo asociado, es un racimo entero. Así ocurre cuando tú recuerdas el paraguas que te compraste en Ámsterdam, o sea, tiras de una y sale todo lo demás. Para que ese recuerdo aflore, tiene que venir toda esa madeja, todo ese racimo de uvas que te hace recordar el nombre de tu sobrina
¿sí?
o todo lo que no llega en ese momento. ¿Qué ocurre en la historia de Patti Smith? Que esta hormona impidió recordar todo, sacar todo ese racimo de uvas. No lo tenía, entonces no tenía disponible. Estaba ahí, pero no estaba disponible. Por eso no pudo continuar cantando.
O sea, que esto nos puede pasar. Memoria fantasma.
Claro, mira, esto es algo que están investigando muchísimo. Una de las cosas que sobre la memoria están investigando enormemente, principalmente para solucionar o dirigiéndose al Alzheimer,
claro,
como bien sabes,
Alzheimer.
Que sabes que es una de las enfermedades mentales que más preocupa ahora mismo en el mundo occidental. Entonces, ¿qué ocurre con...? Están intentando ver cómo averiguar cómo puñetas funciona la memoria. Entonces se acaban de encontrar ahora con que existe lo que llaman una memoria fantasma. Como te digo, con cada recuerdo que tienes hay un patrón que tiene que ver con ese recuerdo, un modelo, ese racimo de uvas del que hablábamos. Y imagínate que cada una de esas uvas es una neurona que está activa. Todas esas neuronas activas son las que te producen a ti ese recuerdo, el nombre, lo que tú quieras recordar, la letra de la canción, lo que sea. ¿Qué ocurre con las memorias que acaban de descubrir? Tú, en un experimento que han hecho, ponían a personas a recordar rostros. Recuerda este rostro y ahora recuerda este. Se generaba un racimo de uvas para cada rostro, un patrón de memoria para cada uno de los rostros. Ahora les decían, fíjate en este. Una vez que se fijaban en uno de ellos, el otro lo olvidaban. El patrón desaparecía de su cerebro. Esas neuronas dejaban de estar activas. Habías olvidado, ellos habían olvidado ese rostro. ¿Qué ocurre? Con estimulación magnética afloraba de nuevo, estimulaban el cerebro y afloraba de nuevo ese recuerdo. Se daban cuenta de que no hacía falta que estén activas esas neuronas. Parece que en la conexión entre ellas o en algún lugar que no han sabido precisar se mantiene esa memoria. Entonces, con estimulación magnética conseguían recuperarla. Por supuesto, como en todo lo que están investigando ahora, porque la verdad es que todos son casi el albor de la ciencia en casi todas las direcciones.
El tema del cerebro, qué complicado es.
Fíjate, oye, lo tenemos tan cerca.
Es que tenemos tantas
es muy
celulitas,
complejo.
Tantas neuronas, tantas conexiones. Y ahí está almacenado un montón de cosas que no sabemos ni siquiera que las tenemos almacenadas.
¿Y cómo están almacenadas? O sea, por supuesto, hablan de distintos tipos de memoria, que realmente son las que conoces y que están. O sea, ¿por qué tienes las memorias de tu infancia? que están grabadas y no las pierdes y sin embargo olvidas lo que te pasó ayer.
¿Por qué hasta cierta edad no recuerdas absolutamente nada? Sí. ¿Por qué no recordamos nada de cuando éramos bebés, por ejemplo?
¿Dónde
¿no?
se producen esas sensaciones? Claro, cómo la madurez tiene que ver con cómo madura el cerebro. O sea, ya sabes que el cerebro humano no nacemos con él ya totalmente desarrollado. Va madurando. O sea, somos por eso la cría humana tarda tanto tiempo en madurar, muchísimo más que las de otras especies, ¿no?
Nacemos antes de tiempo, por lo visto.
Sí, nacemos antes de tiempo porque tenemos un cerebro muy grande y necesita mucho tiempo de crianza para convertirse en el cerebro humano, para tener todas las funciones de un cerebro humano adulto, entre ellas la memoria, todas las áreas relacionadas con el procesamiento de la información y el almacenaje de recuerdos también tiene que desarrollarse, igual que la del lenguaje, igual que el sistema motor, por eso vamos aprendiendo poco a poco.
Oye, ahora que hablas del lenguaje, yo sé que nos has traído la voz de un mono. Si el mono hablase, pero ¿por qué no hablan los monos? Es verdad, porque siempre se ha dicho que el tema de hablar o poder articular palabras tiene que ver con la lengua.
Claro.
Y que por eso los loros, que tienen una lengua muy parecida a la humana, pueden articular palabras, claro, ¿no? Perfectamente. Hay loros que hablan, oye, mejor que tú y que yo.
Claro.
Es una cosa increíble. Pero ¿la lengua de los monos es tan diferente?
Claro. No solo la lengua, es todo el sistema fonador, ¿no?
Yeah.
Todo lo que tú utilizas para hablar, que es de la laringe, la lengua, como tú bien dices, la boca, cómo modulas la boca, cómo respiras, todo eso permite articular palabras. Entonces, ¿qué se suponía en la literatura científica hasta ahora? Lo que decía es que todos los monos, a pesar de ser tan similares a nosotros, tan parecidos a nosotros, no pueden hablar porque su sistema, toda la anatomía que necesitas para pronunciar palabras, para decir A, E, I, O, U,
no la tiene.
Tan sencillo, no es como la nuestra. Entonces, por eso, cuando han intentado enseñar, seguro que recuerdas a Coco y algunos...
Sí. Hay monos que hablan perfectamente el lenguaje de los sordomudos.
Lenguaje de los signos, efectivamente. Es con lo que intentan enseñar a comunicarse, ¿no? Pero me parece que ese sistema fonador, pues se suponía que no era suficiente como para pronunciar palabras como nosotros. Que por supuesto, como todo se discute, pues han dicho, vamos a ver si esto es cierto. Entonces han cogido a un macaco que se llama Emiliano, además.
Emiliano macaco,
Emiliano macaco. Y con rayos X lo que han hecho ha sido ver exactamente cómo es todo el sistema anatómico para hablar de Emiliano.
Ya.
Entonces, en rayos X, su laringe, la boca, cómo modula cada sonido, la lengua, cómo lo hacen, lo han visto todo con rayos X. Y eso lo han llevado, claro, a día de hoy a un ordenador y han creado un modelo informático de todo ese sistema fonador de Emiliano, nuestro macaco. Y con esto, el científico ha dicho, vamos a ver con esto que si nosotros le ponemos palabras, ¿cómo sonaría la voz de un macaco que habla inglés? Porque claro, tiene que hablar inglés.
Bueno, me encanta.
Entonces
el
que sepas que estás a punto de escuchar un momento y acontecimiento único. Porque esto es como César, no sé cómo eres tú de fan del Planeta de los Simios.
Yo mucho, pero del de toda la vida de Dios,
claro,
del de Charlton Heston.
Charlton Heston, hombre, ahí estaba, que estoy parecía lo granjero del calendario, no me digas.
Hombre, un poquito menos músculo porque entonces no se llevaba, por lo visto. El músculo era, en fin. Pero
estupendo.
Sí, yo muy fan,
claro,
del planeta,
fan
de, los
del planeta de los simios. Y ahí hay, ¿te recuerdas? Hay un chimpancé César, inmenso, que pronuncia unas primeras palabras que no te voy a contar para si alguien no ha visto a día de hoy el planeta de los simios.
No hagamos spoiler. ¿No? Sí, exactamente.
Pero claro, ahora lo que han hecho en esta investigación es recrear a un macaco hablando. Tal y como hablaría. Como te decía, habla inglés.
Bien.
Entonces, primero, si quieres lo escuchamos. Que
vamos
me
a escucharlo.
Aquí la voz de macaco,
a
que sepas que también he pensado. Siempre le traigo ondas que llegan a Júpiter.
¿Es verdad?
El sonido de las ballenas, no sé qué. Pues oye,
traigamos
un mono
que habla. Venga. ¿Qué dice exactamente? ¿Que el mono?
Dice exactamente el mono. Will you marry me?
¿Quieres casarte conmigo? Por favor, nos está pidiendo matrimonio un mono. A ver, espera,
macaco,
vamos,
si le ves la foto.
Vamos a escuchar a Emiliano.
Will you marry me?
Un poquito afónico, ¿eh?
Sí. O sea, ves, esto lo han probado y el 98% de las personas que lo escuchaban reconocen que reconocen que el lenguaje y identifican esa extrañeza que tú tienes ahora mismo de esto no es humano.
Sí.
Y además saben lo que está diciendo. O sea, así diría Emiliano si quisiera, si pudiera, sí, su cerebro, porque lo que han visto en esta investigación, ajá, es que no es una cuestión del aparato fonador, sino de cómo construimos en nuestro cerebro el lenguaje.
Ya.
Que eso tiene que ver con la evolución, con nuestra especie, uh-huh, con cómo hemos favorecido el lenguaje nosotros. Pero, will you marry me?
Qué bonito.
El investigador... ¿Por qué se le ha ocurrido esta frase?
Pues
se
va estará enamorado de Emiliano. Digo, yo no lo sé, pero esto ya entramos, claro, en un terreno freudiano bastante
curioso,
¿no?
Yo creo que se va a desvelar,
¿no?
En algún momento se va a desvelar que el investigador ha pedido matrimonio a través de Emiliano
a alguien.
A su chica de Wisconsin.
Sí, vale, seguramente, me encanta. Pero bueno, un poquito eso, un poquito afónico, sí, que está Emiliano, mira, pero mira, da un poquito de cosa, ¿eh? Escuchar a un mono hablando, sí, mira, da un poquito de grima.
Y hay ahora otro de los campos de investigación que están desarrollando cada vez más ahora, tiene que ver con el lenguaje, no solamente de macaco, chimpancés y demás, sino de otras especies. Cómo se comunican, qué dicen y demás. Esto va a ser un boom, es decir, cuando consigamos o cuando consigan entender aún más el lenguaje de delfines, de los canarios.
Pues mira, se llegará a esta conclusión a la que hemos llegado algunos hace mucho tiempo, que los animales y nosotros no nos diferenciamos absolutamente, claro, en nada más que... En nuestro tipo de vida, digamos, no somos superiores a los animales. Yo esto lo llevo manteniendo mucho tiempo y al final se terminará descubriendo.
Eso sí, que te pida matrimonio un macaco.
No, el macaco que se lo pida una macaca directamente y que se lo pida además con su lenguaje macaquiano en este caso. Como experimento está muy bien, pero oye, que llegan las gamínidas.
Gemínidas.
He leído yo mal, las gemínidas.
Pues es que esta noche tenemos la lluvia de estrellas de diciembre.
¿Ah?
Tenemos un pequeño problema y la luna llena, grande y luminosa.
Pues sí, es que aquí cuando cuando no son pitos son flautas, compañera. Yo no consigo lo de la lluvia de estrellas, no hay manera, los fenómenos atmosféricos se alían en mi contra.
Contigo, también tendría que ver con
en mi contra completamente.
A las 11 de la noche.
También, un poquito.
Tenemos cita con lluvia de estrellas. Es interesantísima porque no se sabía muy bien de dónde procede esta lluvia de estrellas. Así como las Perseidas de agosto, si se saben dónde vienen,